Es un gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, con una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Pablo, el apóstol, abre esta carta y junto con la pequeña carta a Filemón y primera de Tesalonicenses, es la única carta que él no comienza defendiendo o afirmando su apostolado. Generalmente él escribía a Pablo apóstol por la voluntad de Dios. Pero esta carta es una carta de amistad, como de un amigo a otro amigo. Comienza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Como decíamos en el programa anterior, la palabra siervos aquí se traduce del griego doulos y significa esclavo. La esclavitud era algo para toda la vida. Luego dice a todos los santos en Cristo Jesús, también mencionábamos que la palabra santos, o santo o santos, ha quedado bajo muchos abusos, o se han hecho muchos abusos con esta palabra. Ha perdido mucho el significado. Esta palabra viene del griego agios, que significa apartado para un uso o consagrado. Así que realmente le está escribiendo a aquellos que están consagrados a Jesucristo. Por eso el significado literal de esta palabra santo, lejos de lo que muchas veces se piensa, es consagrado o apartado para determinado uso. Escribe a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo mencionaba que a mí me gusta ir a la palabra griega en determinados casos. Y cuando decimos obispos, por lo general pensamos en algún hombre que está sobre un grupo de iglesias. Pero no es así. Y aquí escribe Pablo a los obispos y diáconos que estaban en aquellas iglesias de Filipos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cada vez que el apóstol recordaba la obra de Dios allí en Filipos, agradecía a Dios por ellos. Él está agradeciendo y orando siempre, pero siempre con cierto gozo por la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Él agradece a Dios por la comunión que tenía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa comunión, ese compañerismo ideal, eso conocido en el griego como koinonía, habla de la unidad del Evangelio y sin duda también en este caso está refiriéndose o incluyendo el apoyo, la ofrenda que le habían dado a Pablo a través de los años para sostenerlo y ayudarle en su ministerio. Él dice que rogaba con gozo por ellos, por vuestra comunión en el Evangelio, decía, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo cual hace referencia al día en que Cristo vuelva en busca de su iglesia. Yo confío que Dios es capaz de terminar la obra que Él comenzó. Luego dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Así que usted ve la naturaleza personal de esta carta. Es realmente nacida del corazón de Pablo para ellos. Él abre y descarga su corazón para ellos y nuevamente vemos esa unidad que ellos comparten, porque ellos son copartícipes con Pablo, el apóstol, de la gracia de Dios. Ellos están compartiendo con él que en ese momento estaba aprisionado en Roma. Él está en prisión por su defensa del Evangelio. Y por eso ellos están compartiendo con él por medio de estas diferentes experiencias. Decía el apóstol, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sí, Pablo le escribió a los corintios del amor que constriñe. Él le decía esto a los filipenses: este amor de Cristo me constriñe, yo los añoro con un amor que Jesucristo ha puesto en mi corazón por ustedes. Y decía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol dice allí que él agradece a Dios por la comunión que tenían ellos, pero también ora por ellos, y esa es la oración de Pablo, que abundaran más y más en amor y en todo conocimiento. Preciosa oración del apóstol Pablo por aquellos hermanos, aquellos santos consagrados de Filipos. Se da cuenta que hay una frase que dice que conocerlo a él es amarlo a él. Sí, la razón por la que Jesús dijo, aprended de mí, es que él quiere que usted conozca cuánto es que lo ama él a usted. Y así aprendan de él, aprendan cuánto los ama Jesús, porque Jesús lo conoce más a usted de lo que usted mismo se conoce, y aún mucho más de lo que usted lo conoce a él. Cuanto más usted conozca de su amor por usted, mayor será su respuesta hacia ese amor de Cristo hacia usted. Para que abundéis más y más en ese amor de Cristo, mientras aumentan en el conocimiento de ese amor. Para que aprobéis lo mejor, decía el apóstol, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y otra vez vemos la referencia a la venida de Jesucristo. Sí, Él es capaz de guardarlo a usted, protegerlo, hasta el día en que Él regrese, hasta el día que venga. Así es como el apóstol quiere que ellos sean, que abunden más y más en su amor, en su conocimiento, que ellos puedan aprobar o vivir según aquellas cosas que son excelentes y que sean sinceros. La palabra sincero, estimado oyente, viene del latín. Se conforma de dos palabras, en realidad, sin y cero, que hace referencia a cera. Ahora, durante los días de Roma, había allí muchos artesanos, y era algo muy común en esos días que ellos tallaran en mármol. Al trabajar en el mármol, no todos los golpes y todas las cosas eran perfectas. Puede ser que usted estuviera intentando moldear la nariz de una estatua que usted estaba realizando, y por allí el cincel se resbalaba y usted arruinaba la nariz. Bueno, ellos se volvieron muy listos. Tomaban un poco de polvo del mármol, lo mezclaban con cera, y entonces podían hacer una nariz de cera que pareciera la original de mármol. Así que usted iba a la tienda, veía esa hermosa estatua allí y decía, ¡ah, cómo me gusta! Y quiero tener esta estatua en la entrada de mi casa. Y así usted compraba la estatua, se la llevaba a su casa, la colocaba en la entrada, y llegaban aquellos días calurosos de verano, el sol dando a pleno, y usted andaba caminando por la casa, y miró la estatua, y la nariz se le había derretido. Y estaba caída hasta los labios, ¿se da cuenta? Era cera. De allí que la palabra latina sincera, o sincero, habla de sin falsedad, de algo genuino. Esa es la forma en que el apóstol quería que fueran aquellos filipenses, genuinos en su fe, sin falsedad, y además llenos de fruto de justicia. Usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bueno, todo lo que se detalla en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Y Pablo quería que ellos fueran llenos de frutos de justicia, llenos de amor, llenos de gozo, de paz, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, decía el apóstol, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sí, ellos habían estado siguiendo la carrera de Pablo, estaban al tanto del arresto de Pablo en Jerusalén, estaban al tanto de que estaba en prisión allí en Cesarea, esos 2 años que estuvo como un prisionero político. Ellos sabían de su apelación al César y ahora ellos sabían que estaba preso en Roma. Y aquí está un hombre que ellos respetaban muchísimo, el hombre al que ellos amaban muchísimo. Darse cuenta de que él realmente está preso por cargos que los judíos habían inventado, cargos sin ninguna base. Pareciera que allí había como un desperdicio de talento reteniendo a Pablo en la prisión. Pablo había estado tan ocupado saliendo y compartiendo el Evangelio y ahora estaba preso. Es como si Dios se hubiera equivocado, permitiendo que este guerrero de la cruz estuviera callado ahora en la prisión. Es que nosotros muchas veces no comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas y desde nuestro punto de vista pensamos, ha cometido un serio error. Mi amigo, ¿alguna vez usted ha pensado que Dios ha cometido un error en su vida? Quizá hubo muchas veces en las que yo pensé que Dios se había equivocado. Las circunstancias, mi condición, y yo decía, de seguro esto es un error. Pero Pablo les está asegurando ahora que el por qué le sucedieron las cosas tiene que ver con que Dios realmente lo había estado utilizando a él para extender el Evangelio. Ahora es maravilloso ser capaz de ver la mano de Dios incluso en esos lugares donde yo personalmente me encuentro en desventaja, en las cosas que yo personalmente no hubiera escogido para mí mismo. Y darse cuenta siempre que Dios probablemente tiene su mano en eso. Mire, el otro día, el sábado, yo estaba saliendo de la casa para venir a la iglesia, de repente pensé, oh, me olvidé de mis lentes. Así que regresé a casa para buscar mis lentes y no los encontré. Después me di cuenta de que los tenía en mi bolsillo. Es lo que llaman comúnmente vejez. Sí, eso viene con la edad. Y yo me dije, oh, ya llego tarde. Pero luego, cuando regresaba al auto, un pensamiento vino a mi mente. Me pregunto si el Señor me estaba guardando de algún accidente. Usted sabe, los accidentes ocurren con tal precisión, son cosas de segundos. Una pequeña demora en ese momento podría estar protegiéndome de algún accidente en el camino. Así que yo dije, bueno, gracias, Señor, tú sabes cosas que yo no sé. Y tú estás cuidando de aquellos que no tienen suficiente capacidad de cuidarse a ellos mismos. Así que, sea lo que sea, cualquiera fuera el propósito, gracias al Señor, te agradezco que cuides de mí. Se da cuenta, es importante y bueno darse cuenta que cualquier cosa que nos pasa, hay en Dios un buen propósito. Dios tiene un plan en mente para nuestra vida. Así que el apóstol Pablo decía a la iglesia en Roma, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, lo estuvimos estudiando. El apóstol Pablo está viendo aquí lo bueno que Dios está trayendo, sacando de su aprisionamiento, y así quiere alentar a aquellos que tendían a cuestionar a Dios o a dudar de Dios, porque este maravilloso apóstol está siendo desaprovechado en prisión, y cómo lo va a tener Dios allí. Bueno, él les estaba asegurando que la mano de Dios y los propósitos de Dios se estaban cumpliendo estando él en la prisión. Por eso quiero que sepáis, hermanos, que que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Se da cuenta? Cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma, él pasó por una tremenda tormenta de unos 14 días en el mar Mediterráneo. Él le había advertido al capitán que no zarparan. Había dicho, yo percibo que un gran peligro vendrá a nosotros. Pero el capitán le dijo al centurión romano, hey, ¿qué sabe este acerca del mar? Yo soy el capitán. He estado en el agua toda mi vida. Y él es un hombre de tierra, no sabe nada. Vamos a navegar. Así que el centurión dijo, muy bien, zarpemos. Ellos se entraron en esa terrible tormenta. Por 14 días no vieron el sol ni las estrellas. El barco se sacudía tanto en el Mediterráneo, el mástil se rompió. Ellos habían lanzado ya toda su carga, finalmente se habían entregado a merced del mar, estaban todos enfermos. Después de 14 días de esto, Pablo les dijo, yo les dije que no debían salir, pero yo amo a estas personas. Él dijo, tengan buen ánimo, el ángel del Señor estuvo conmigo esta noche, y me dijo que a pesar de que el barco está roto y destruido, todas las vidas se salvarán. Bueno, el Señor quería alcanzar al gobernador de la isla de Malta, y esa fue una forma inusual de llevarlo a Pablo a Malta. No estaba planificado para su viaje, así que Dios los desvió a Malta, porque no estaba en los planes de Pablo ir por allí. No había forma en que Pablo pudiera haber hablado con el capitán si no iba a Malta. Pero el Señor tenía almas allí que quería alcanzar, y Pablo tuvo realmente una gran experiencia testificándole a los nativos. Hubo un verdadero avivamiento que comenzó allí, y estoy seguro, una continua obra de Dios allí en la isla de Malta como resultado de esa visita de Pablo. Ahora, este aprisionamiento lo llevó de Malta a Puteoli, a Roma y ahora a la prisión. Pero decía Pablo que todo sucedía para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio había sido el palacio de Nerón, allí en Roma, como hemos leído en otros relatos. Muchos de los siervos de Nerón llegaron a conocer a Jesucristo. Decía el apóstol Pablo en el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, ellos veían cómo el testimonio de Pablo era tan valiente, cómo Pablo estaba llevando a tantos de esos guardias imperiales al conocimiento de Jesucristo, a la salvación de ellos. La intrepidez del testimonio de Pablo alentó a tantos a comenzar también a testificar del Señor y sin temor dar testimonio del Señor. Así que Pablo dice, todo esto sucedió para bien, está funcionando, Dios está obrando en esto. Y mi aprisionamiento y mi experiencia realmente son para el progreso del Evangelio. Bien, ahora él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol Pablo, como era un líder dinámico, un líder fuerte, tenía sus enemigos, así también como tenía amigos. Es el precio del liderazgo. Están aquellos que están celosos del ministerio de Pablo, y lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo promovía, por supuesto, esa actitud de estas personas que buscaban sacar ventaja de que él estuviera en cadenas. ¿Se da cuenta? Ellos iban a salir a intentar hacer el trabajo de Pablo con agresividad. Su motivación era la agresión, la rivalidad. Rivalidad contra Pablo, para construir ahí su propio rebaño de lo que fuera o como fuera. Así que la motivación estaba equivocada en lo que estaban haciendo. Pero por el mismo hecho que ellos lo estaban haciendo, Pablo se regocijaba. Y yo pienso que esto es un tremendo ejemplo para el verdadero ministro cristiano. A él no le interesaba quién se llevaba el crédito. No era lo que le preocupaba a Pablo. Todo lo que le interesaba era que la obra de Cristo se estaba cumpliendo.
Se está cumpliendo la obra de Cristo en su vida, en su comunidad, familia e iglesia. Esperamos que este mensaje que el pastor Chuck Smith trajo basado en su análisis de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses logre calar hondo y modificar su estilo de vida, su conducta y la manera que encara cada una de sus jornadas. Continuaremos con más de nuestro estudio versículo a versículo de Filipenses cuando veamos que las pruebas de Pablo estaban realmente sirviendo a un propósito, y esperamos que usted haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, le invitamos a opinar, participar en esta discusión utilizando los siguientes canales de comunicación. Correo electrónico info@lpvdph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpvdph.com. El otro canal es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un lugar donde puede encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa online. Allí mismo hace clic y lo escucha, o también puede descargarlo, guardarlo en su sistema, en su dispositivo móvil, para también compartirlo con otras personas y almacenarlo para una buena ocasión cuando necesite hacer un buen estudio de Filipenses, por ejemplo. Así que vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y consiga estos materiales gratuitos, sin costo de su parte. También está el texto con el análisis, las referencias bíblicas y todo el mensaje que ha escuchado el día de hoy en boca del pastor Chuck Smith. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese entonces de acompañarnos en la siguiente edición, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando el pastor Chuck Smith continúa su estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ahora, antes de cerrar este espacio por esta jornada, vuelve el pastor Chuck Smith con su mensaje final.